Bueno, estar de regreso con ustedes en este hermoso día que el Señor nos ha dado, este primer día de la semana. Algunos están de vacaciones, pero entre los que estamos, daremos inicio a la escuela dominical en esta mañana. Estamos en Lucas capítulo 3 en esta mañana y leeremos versos 1 al 9. Y esto contiene la parábola que vamos a estudiar. Durante estos últimos meses hemos estado estudiando las parábolas del Señor Jesús. Una que otra hemos brincado, no porque no sea importante, sino estoy dejando un tiempo al final de esta serie que estamos dando para incluir todas las parábolas que tienen que ver con el mismo tema, específicamente la segunda venida del Señor. Por eso, si usted se fijó, hay una parábola al final de Lucas 12 acerca de los del siervo fiel y siervo infiel que estamos pasando por alto en este momento, pero seguramente vamos a hablar de eso, como les dije, al final de toda esta serie. Lo mismo hicimos en Mateo 24 y Mateo 25, pero ten por cierto que vamos a estudiarlas también. Lucas 13, 1 al 9, vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana a entender tu parábola, tu palabra. Y, Señor, pon en práctica las cosas que vamos a ver. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El contexto de esta parábola, quise leer, que es el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Como pueden ver, el contexto tiene que ver con la mentalidad acerca de personas que habían sufrido destrucción. Habla de personas quienes fueron matados por Pilato y habla de personas quienes fueron matados en la torre en Siloé, una historia del Antiguo Testamento. Ahora, el punto en las dos historias que se narra ahí es que si no hay arrepentimiento, entonces hay perdición, hay destrucción para cualquiera. Eso es repetido en verso 3 y en el versículo 5. Y eso nos ayuda a entender el propósito de la parábola que Jesucristo narra en versículos 6 al 9. Si no entendemos eso, entonces no vamos a hacer la conexión entre el tema del arrepentimiento para vida y la parábola que Jesús da en versos 6 a 9. Ahora bien, en esta parábola volvemos a los términos de agricultura, como fue en las primeras parábolas que Jesús relató. ¿Se acuerdan de la semilla, el sembrador, el trigo y cizaña, los obreros en la viña? Y así muchas de las parábolas han tenido que ver con términos agrícolas. Ahora, esta historia es diferente a otra historia conocida en Mateo 21. Tal vez usted se acuerde que Jesús, antes de su muerte, pasó por una higuera buscando fruto y no halló fruto en él, sino hojas. Y él maldijo la higuera. Y el siguiente día, esa higuera estaba seca. Ahora bien, digo que eso es diferente porque en Mateo 21, eso fue una historia literal, verdadera, un evento que sucedió. Mientras en Lucas 3 es una parábola que Jesús está dando, que claro que pudiera ser una realidad, pero no es que Jesús vivió esa experiencia en Lucas 13, versos 6 al 9. Por eso quería hacer esa distinción. En esta parábola encontramos la enseñanza de Jesús sobre la necesidad de arrepentirse. Que sin ella, sin arrepentimiento, solo hay perdición. Así que con esa introducción, vamos a entrar ahora al escenario, el resumen de la parábola, que no es muy complicado lo que encontramos aquí. Tenemos un hombre que tiene una viña. ¿Cuántos árboles haya tenido y por cuántos años lo hubiese tenido? No sabemos, eso no es importante. Nada más tenemos un hombre que tenía su viña, propiedad de él. Él había comprado el terreno, él había iniciado con la siembra y la viña era de él. Entre todos los árboles que pudiese tener en esta viña, encontramos una higuera. Una higuera que él había plantado en esa viña. Y lo que él destaca sobre esa higuera es que la higuera era infértil. La higuera no produjo fruto. Y esto parece ser una rareza, porque si toda la viña del hombre fuera así, entonces ya creo que no sería un buen agricultor. Ya debería buscar otra clase de empleo. Pero este hombre destaca la higuera por su infertilidad. Y cuando está en la decisión de destruir esa higuera por su infertilidad y usar ese espacio para otro árbol, vemos la intercesión del viñero. El viñero es diferente que el dueño de la viña. El viñero es aquel que cuidaba los árboles y él daba su atención, daba el agua, sacaba mala grama, cizaña, todo eso, protegiendo a los animales. Eso es el trabajo del viñero. Pero en esta historia encontramos que el viñero sirve de abogado, sirve de intercesor, protegiendo la vida de la higuera infértil, aunque sea por un año más. Y eso es el propósito, eso es el resumen de esta historia. No les puedo decir cómo termina la historia, porque la parábola queda abierta en verso 9. Queda básicamente punto, 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 a continuación. Si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Así que, si con ese último intento la higuera no produce fruto, ya sería tiempo de cortar el árbol. Entonces, eso es el resumen de esta parábola. ¿Cuál es la verdad central de esta parábola? Y a la verdad, cuesta a veces un poquito destacar una sola verdad, porque hay tantas que se pueden sacar de esas parábolas. Pero si yo fuera a mencionar, pero quisiera destacar un poquito la paciencia del Señor. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios en esta enseñanza. Vamos a definir los personajes de la parábola, porque eso nos va a ayudar a entender también qué papel tiene cada individuo. ¿Quién es el dueño de la viña? Y alguien tal vez va a decir, bueno, su nombre no es dado aquí. Y por supuesto, su nombre no es dado. Pero, ¿quién es representado por el dueño de la viña? Va en Isaías capítulo 5 y vamos a ver cómo Dios en el Antiguo Testamento usa una ilustración semejante. Incluso yo sé que vimos esto cuando estudiamos otras parábolas, pero vale la pena repasarlo de nuevo. Isaías capítulo 5, versículo 7. Hermana Lloyd, por favor. Amén. Gracias, hermana. En esa parábola encontramos dos de los personajes que encontramos en Lucas 13. Por un lado encontramos la viña. Puse vida, ¿verdad? La viña. El dueño de la viña es Jehová, Dios de los ejércitos. Y la viña en sí, ¿quién es o quién representa? La nación de Israel, así es. nación de Israel. Ahora, ¿cuál es el fruto? Y el fruto fue lo que el Señor quería ver en la higuera. Y el fruto fue lo que el Señor buscó año tras año tras año y no lo halló. Y estaba tan decepcionado por falta de fruto que le iba a destruir esa higuera. Vayan a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a ver de qué fruto estamos hablando. Hermana Karen, por favor. Del Antiguo Testamento. Después, a su vez, Jesús predicaba acerca de esto. Después de Jesús, los apóstoles predicaba acerca de esto. Y hasta el día de hoy se predica acerca de esto. Que es la necesidad de arrepentirse. Y el arrepentirse es mucho más que simplemente decir, bueno, estoy arrepentido. Sino Juan quería ver frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el fruto que estamos hablando en esta parábola, Lucas 13, es evidencia del arrepentimiento genuino. Muéstrame que estás arrepentido. Hermano, si alguien, vamos a suponer alguien es un ladrón y tiene ese vicio de cualquier lugar donde vayan, a las tiendas, a las casas, roban y roban y roban y roban. Y llega un momento cuando es alcanzado por la policía y en fin, tiene que ir a la cárcel. Y está delante el juez, dice, estoy arrepentido. Ahora bien, el juez puede decir, bueno, escucho tu cambio de mente. Pero qué tal si en ese mismo escenario, ese ladrón roba algo del juez o del abogado o cualquier persona. Al salir de ese lugar, diría, no, pues nunca estaba arrepentido. Porque si hubiera estado arrepentido de verdad, entonces sus acciones darían evidencia de eso. Es lo que Juan Bautista está enseñando aquí. Él quiere ver frutos dignos de arrepentimiento. No me digan que están arrepentidos sin antes mostrarme con sus vidas que genuinamente están arrepentidos. Así que cuando aplicamos esto a la parábola de Lucas 13, tenemos una higuera, la nación de Israel como grupo. Tenemos a Dios que había plantado esa higuera en su viña. Tenemos el fruto que Dios quería ver. Evidencias de vidas cambiadas. Y eso fue lo que el Señor no vio año tras año. Él fue a la higuera a buscar y no halló ni un año, ni segundo año, ni tercero año. Ahora bien, ¿quién es el viñero? Y para esto nos haría bien pensar en el papel del viñero en Lucas 13. O sea, ¿qué función hace en esta historia? Leen conmigo en Lucas capítulo 13, versículo 8. Encontramos aquí la respuesta del viñero cuando el dueño de la viña dijo, vamos a cortar esta higuera porque está ocupando la tierra. Y en Lucas 13, versículo 8, dice, él entonces respondiéndole dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, vemos que el viñero aboga, intercede, sirve de mediador para la vida y la existencia y la oportunidad de esa higuera. Si no hubiera sido por el viñero y su trabajo como intercesor, ¿qué habría pasado? Bueno, la higuera fue destruida. Entonces, cuando entendemos eso, ¿quién creen ustedes que es simbolizado por el viñero? Jesús, exactamente. Primera Timoteo 2, versículo 5, hermano Sergio, por favor. Dos y versículo 5. Gracias, hermano. Jesucristo, hombre, es el mediador, el intercesor, el abogado, el que aboga nuestra causa ante Dios. Él es el puente entre Dios Santo y el hombre pecador. Así que el viñedo seguramente representa a Jesucristo y la obra que Él hace. Ahora vamos a recorrer por esta parábola de nuevo, viendo unos 6 puntos acerca de esta historia. Y claro, yo creo que la primera audiencia de esta parábola es la nación de Israel, seguramente. Pero no cabe duda que si Dios dejó escrito esto en la palabra de Dios, es para que nosotros, que no somos judíos, nosotros que no vivimos en esa época, podamos aprender los principios también y seguramente harán las conexiones. Primeramente, hermanos, vemos que la higuera era una posesión personal del dueño. Leímos en el versículo 6 que este hombre tenía una higuera plantada en su viña. El dueño tenía la higuera, pues él la plantó en su viña. Lo que quiero destacar en este momento es que el dueño estaba en absoluto control del destino de esa higuera. Y por él haber plantado esa higuera en su viña, él podía determinar qué hacer con ese árbol. Ahora, con esto debemos entender, hermanos, que Dios es, déjenme decirlo al revés, nosotros somos posesión personal de Dios, igual como fue la nación de Israel. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, vamos a ir allá. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Y aquí está la aplicación para nosotros, que no somos judíos, pero somos hijos de Dios, somos cristianos. Hermano Jorge, por favor. Capítulo 6, versos 19 y 20. Del Señor, porque fuimos comprados por precio. Así, ese es el punto del versículo 19 y el versículo 20. Entonces, estamos en la misma situación que Israel, en que somos posesión personal de Él. Y eso no es nada malo. Eso no es ser un esclavo en el sentido peyorativo de que tengo un amo que es cruel, que me maltrata. No, no. Ser un siervo del Señor es ser propiedad del Señor, es algo sumamente bueno, porque ser parte de la familia de Dios no tiene equivalencia, no tiene nada por igual. Ahora bien, después de eso, Lucas 13, versículo 6, vimos que es una posesión personal, vemos la posición a privilegiada, ahí está. ¿Qué es esto? Esta higuera tenía ventajas por estar en la viña de ese dueño. No es igual ser una higuera que vive en un bosque que nadie la pone atención, que nadie cuida por su bienestar, que ser una higuera que pertenece a la viña del Señor. Sabemos que la nación de Israel fue escogida por Dios desde el tiempo de Abraham para ser el instrumento humano por el cual vendría el Mesías y por el cual Dios evangelizaría al mundo. Dios escogió a la nación de Israel con ese propósito de ser un reino de sacerdotes. Ahora, con esa gran responsabilidad vino grandes privilegios. Vemos que Dios los metió en la tierra prometida de Canaán, una tierra que no era que nadie la había descubierto, no había gente viviendo allá. Y Dios los desalojó por su iniquidad e instaló a la nación de Israel. Grandes privilegios de parte de Dios. No solamente eso, en la viña Dios les dio todo lo necesario para llevar fruto. En Isaías capítulo 5, que estudiamos en otro tiempo, vemos que Dios dio todos los recursos. Dios puso un cerco, Dios puso atalayas, Dios sacó las piedras, hizo todo lo necesario para que la higuera o la viña nada más produjera fruto. Y tristemente no produjo fruto. Y Dios dijo, ¿qué más se había de ser mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más pude ser yo? Cuando pensamos en esto, hermanos, debemos pensar nuestro estado delante de Dios. Van conmigo, 2 de Pedro, capítulo 1. Porque igual que Israel, Dios nos ha dado ciertos privilegios como hijos de Él. 2 Pedro 1, versos 1 al 3. Hermana Loide, por favor. Gracias, hermana. Dios nos ha dado todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo que Pedro nos enseña con esto, hermanos, es que nosotros no vivimos una vida fructífera. Si nosotros no vivimos una vida piadosa, no es culpa de Dios. Porque de que Él nos dio los recursos necesarios para ser piadosos, para ser santos como Él, para disfrutar la vida que tenemos en el Señor, y no lo hacemos, la culpa es de uno. Así que encontramos aquí los privilegios que los hijos de Dios tienen, igual que los privilegios que la nación de Israel tenía en tiempo pasado. Ahora bien, y esto va a la mano con lo que acabo de decir. Vemos la producción anticipada. La producción anticipada. Y esto es lógico. Si un hombre compra un campo y él prepara el campo, ara el campo y abona el campo y siembra semilla y da agua, le alcanza el sol, él está esperando que tarde o temprano, un año, otro año, que esa siembra va a producir fruto. El dueño anticipaba ver fruto en Lucas capítulo 13. Vuelvan allá y pueden verlo. Lucas capítulo 13. Verso 6, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahora bien, esta higuera tenía hojas. Tenía hojas, pero no tenía fruto. ¿Y saben lo curioso de las hojas, hermanos? Desde Génesis capítulo 3, las hojas representan el intento del hombre en verse bien ante Dios. ¿Por qué yo digo eso? Porque se recuerdan de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos comieron del fruto prohibido y se dieron cuenta que estaban desnudos, lo primero que hicieron, tomaron hojas ¿de qué? De higuera y cosieron delantales para cubrir lo que ellos pensaban que sería lo suficiente, delantales. Ahora bien, cuando Dios vio eso, Él sabía lo que había pasado. O sea, las hojas de higuera no funcionaron para tapar la condición pecaminosa delante de Dios. Pero el patrón que inicia ahí en Génesis 3 es que las hojas representan el intento humano de tratar con su pecado. Ahora bien, hoy en día, tal vez más de alguno, pero no creo que sea muy común la gente vestirse de hojas literales para que se vean bien delante de Dios. Pero hay otra cosa bien parecida que la gente hace, y es practicar ciertos ritos y ordenanzas de religión para verse bien delante de Dios. Religión, ritos y costumbres piadosas, hojas de higuera, donde el hombre quiere verse bien delante de Dios. Bueno, yo estoy siguiendo los sacramentos de mi religión. Me tengo que ver bien delante de Dios. Pero Dios no se deja engañar por las hojas de higuera. Dios no se deja engañar por los ritos y las observancias de una religión. Ahora, ¿qué tal? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Dios no recibe gloria por hojas en nuestra vida, por ritos de religión en nuestra vida. más bien por el fruto. Vayan a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y el versículo 8. Juan 15, verso 8. Hermana Karen, por favor. Juan 15, verso 8. El fruto glorifica al Padre. No las hojas, no la religión vana, sino la relación verdadera y cercana con el Señor Jesucristo. El Señor tiene una anticipación que nosotros produzcamos fruto para Él. Ahora bien, Lucas 13 de nuevo. Vemos el siguiente punto. Y es la protesta. En Lucas 13 y versículo 7. Cuando el dueño de la viña le dice al viñero, he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, porque ocupará aún la tierra. Hay un desencanto de parte del dueño al ver este árbol. Que no fue que, bueno, tuvo un año malo que no produjo nada, sino por 3 años, año tras año, no había producido fruto. Y aún en la protesta que él hace, se ve la paciencia del Señor. Porque si fuera impaciente después del primer año, arranca esa higuera para poner otra en su lugar. Hermanos, es increíble cuando pensamos en la paciencia del Señor. No podemos leer acerca de los tratos de Dios para con Israel. En Éxodo, en Números, hasta en los días de Josué, los jueces. Sin resaltar la misericordia y la paciencia del Señor. Que ellos a cada rato estaban quejándose sobre Dios, quejándose contra Moisés, quejándose sobre las circunstancias, queriendo regresar a Egipto. Y Dios en su misericordia, y Dios en su paciencia, seguía trabajando con ellos. Así que vemos la paciencia de este dueño en que no el primer año, no el segundo año, sino hasta después de 3 años, él estaba decidido a destruir este árbol. Y el principio que quiero destacar, hermanos, es que el Señor da tiempo para arrepentirse antes de que caiga el martillo del juicio. Van a Apocalipsis capítulo 2. Hermano Sergio, por favor. Apocalipsis 2 y versículo 21. Amén. Gracias, hermano. El Señor da tiempo para arrepentirse. En este versículo que el hermano leó es acerca de una iglesia, Tiatira, la iglesia en Tiatira, que estaba envuelta en pecados, fornicación, entre otras cosas. Y el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. Hermanos, debemos magnificar a Dios por la paciencia que Él tiene hasta con nosotros. Porque imagínense si después del primer pecado, después de ser salvo, Dios nos elimina. O Dios nos juzga de una forma tan severa que ya no ni siquiera podemos vivir. Pero yo creo que a través de toda la Biblia vemos la paciencia del Señor, dando tiempo para arrepentirse. Ahora bien, ese tiempo que Dios da para arrepentirse, hermanos, no es para ser, como dijera yo, bueno, déjeme seguir en esto hasta que ya Dios me dé el ultimato. No, no es aconsejable, no es juicioso hacer eso. Si Dios todavía no te ha juzgado por el pecado que estás tolerando en tu vida, hoy es el día de arrepentirse. No pensar, bueno, Dios todavía me va a dar otro año o 3 años para arrepentirme. Hoy es el día de arrepentirse. Ahora, digo eso porque no hay ninguna regla bíblica que Dios tiene que dar 3 años para uno arrepentirse, o 4 años en este caso. Puede darte 4 días, ¿verdad? En cada caso es diferente. El punto es, cuando nosotros somos llamados a arrepentirnos por un siervo de Dios, un profeta del Antiguo Testamento o un discípulo del Nuevo Testamento, el punto es arrepentirse y someternos a la palabra de Dios. Vemos la protesta contra la infertilidad. Dijo el dueño, vamos a cortar ese árbol. Pues no tiene sentido que ese árbol ocupe el espacio que otro árbol fructífero podía tener. Y cuando pensamos en a gran escala lo que Dios estaba haciendo, Dios escogió una nación, la nación de Israel, para ser su reino de sacerdotes, para evangelizar el mundo, para que el Mesías viniese por esa nación. Cuando esa nación dejó de cumplir el propósito que Dios tenía para ella, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, lo voy a dejar entonces con sus privilegios todavía. Lo voy a dejar ahí todavía ocupando la tierra. No, Dios escoge otro pueblo para hacer la misión. Y por eso, hermanos, vemos en una transición en el libro de los Hechos, donde Dios pone a la nación de Israel a un lado y comienza a trabajar con la iglesia. Y la iglesia obviamente es compuesta de tanto judíos como gentiles, pero ya no es una cosa de etnicidad. Ya no es una cosa de, bueno, yo soy privilegiado porque soy judío. No, Dios está trabajando con su iglesia en este tiempo. Pero como nos recuerda Pablo, esta ceguera espiritual de Israel es temporal. Dios otra vez trabajará con la nación de Israel, pero en este momento lo está haciendo con su iglesia. Seguimos en versículo 8, vemos la plegaria por paciencia. Y como ya les dije, esta es la misión del viñero. Que cuando él escucha acerca del decreto, digamos, del dueño destruir, de cortar ese árbol, él sintió compasión por la higuera. Pues él la había visto año tras año y él tuvo tal vez una conexión personal con esa higuera y eso lo motivó a interceder por la higuera. Él pide simplemente otra oportunidad, aunque sea la última, para dar al árbol los recursos necesarios para producir fruto. Él dice, en versículo 8, déjala aún este año. O sea, el viñero dice, bueno, el dueño tiene razón, este árbol no ha producido fruto. Pero, con tu permiso, dueño, dame aunque sea un tiempo más, una temporada, 4 estaciones más. Y no es que yo voy a simplemente mirar de lejos. No, yo voy a excavar alrededor de esta higuera. La voy a abonar. Voy a darle toda la atención necesaria. Para que al fin de cuentas, si de aquí a un año todavía no ha producido fruto, yo puedo decir con corazón honesto, yo he hecho lo que he podido hacer. Y entonces, ya les dije que esto fue perfectamente cumplido en el ministerio de Jesús. Que casualmente el ministerio de Jesús duró sus 3 años y medio. El mismo tiempo que estamos hablando de los 3 años que vino el dueño para buscar fruto en la higuera. Ahora bien, cuando leemos los evangelios, a veces nos enfocamos en las multitudes que le seguían, ¿verdad? Para buscar sanidad o para escuchar una enseñanza. Pero esas multitudes eran la excepción a la regla. Porque si nosotros miramos qué pasó al final de la vida de Jesús, ¿qué estaba gritando la multitud? ¿Liberan a Jesús o liberan a Barrabás? A Barrabás. Y de Jesús decían, crucifícale, crucifícale. Así que poniendo todo junto, básicamente la nación de Israel rechazó el ministerio del Señor Jesucristo. Claro, más de algún salvo, claro, varios discípulos, pero en general rechazaron el ministerio del Mesías. Ahora, Mateo 23, Mateo capítulo 23, y versículos 37 y 38. Esto es la misión del viñero. Mano Edward, ¿quiere leer? Mateo 23, versos 37 al 30. Ay, gracias, hermano. Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, mostrando esa compasión y ese deseo de que Jerusalén no fuese destruida. Como el viñero hizo con la higuera que estaba programada para ser destruida. El viñero dice, no, dame otro año. Y Jesucristo aquí dice, yo quise, mi deseo era juntar sus hijos como la gallina hace con sus polluelos, y ustedes no quisieron. Ahora, lo bueno de Jesús, hermanos, es que Él vive para interceder perpetuamente por nosotros. Hebreos 7, verso 25 nos dice eso, Él vive para siempre para interceder por nosotros. Lucas 13, otra vez allá en Lucas 13, vamos a terminar el último punto de esta parábola. Y es el juicio postergado. Como ya les dije, esta parábola queda abierta al final. En comparación con otras parábolas donde nos dice qué pasa al final, o sea, hay una separación de malos y buenos, o hay recompensa, o sea, destrucción. Esta parábola simplemente termina con el deseo del viñero de ver fruto. En verso 9 dice, y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. El viñero está de acuerdo con cortar el árbol infértil, siempre y cuando no produzca fruto en ese último año. Ahora bien, cuando nosotros miramos la historia, en cuanto a Israel, ella no aprovechó ese año de gracia del Señor, sino rechazó al Mesías. Y cuando llegó el año de gracia, realmente era más de un año. Porque después de rechazar al Mesías, ellos persiguieron a los discípulos que predicaban a Jesús. O sea, no queremos al Mesías, no queremos a Jesucristo. Y luego, cuando Él ya ascendió al cielo, los que predicaban a Jesucristo también fueron perseguidos por la nación de Israel. Hasta que ese juicio que Dios había dicho, voy a cortar la higuera, ese juicio vino el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, encabezado por el general Tito. Y leemos acerca de la dispersión, cuando los judíos salieron de su tierra natal y salieron los cuatro cantones del mundo. Por eso hoy en día hay judíos en todas partes del mundo, no solamente en Israel. Es más, si no me equivoco, creo que hay más judíos viviendo fuera de Jerusalén que adentro de Jerusalén. Todo se debe al juicio postergado de parte de Dios. Con eso debemos aprender, hermanos, el Señor no suelta amenazas vacías. El Señor no hace eso. No es como aquel, si tú no haces, yo te voy a hacer. Y realmente no va a pasar nada, porque no tiene poder para hacerlo. Cuando el Señor da un ultimato, es verdadero, es verídico. No, nada ni nadie puede contrarrestar cuando el Señor dice, yo voy a hacer eso. Y así fue con la nación de Israel. Lamentablemente, les dije, ellos desperdiciaron esa oportunidad del año de gracia. Y así la nación fue destruida en el año 70. Ahora bien, recorrimos por la parábola viendo la aplicación tanto para Israel como para nosotros. Pero si me permiten, en los 2-3 minutos, lo voy a hacer muy rápido, darles unos puntos devocionales acerca de esta parábola. Uno es esto. Debemos reconocer la infertilidad de años anteriores. Es interesante que esta higuera había existido por lo menos por 3 años. se vio allí el árbol, se vio allí las hojas. Pero el Señor no equivale la existencia del árbol con fertilidad. A veces equivocadamente pensamos que simplemente porque duramos otro año como hijo de Dios, que duramos otro año en la iglesia, eso es fertilidad. No, no. Simplemente la existencia no es fertilidad. Si quieren anotarlo, en Génesis 47, versos 7 a 9, ahí está el patriarca Jacob hablando de su vida. Y dice que él tenía sus, creo que eran 147 años en ese entonces. Y dice, pocos y malos han sido los días de mi vida. Ahora bien, ¿quién va a decir, si llega a vivir 147 años, que ha habido poco tiempo? Nadie, ¿verdad? Eso es mucho tiempo. Pero según su propia estima, muchos de esos años vivió en rebelión. Muchos de esos años vivió fuera de la voluntad de Dios. O sea, no hay una equivalencia directa entre años de vida, existencia como cristiano y fertilidad. Tenemos que producir fruto para el Señor. Segundo, debemos reconocer la capacidad de ser fructífero. Ahora bien, esto no es un talento adquirido por medios humanos. Esto ni siquiera es que Dios da a algunos el don de ser fructíferos y otros no. No. Desde Génesis capítulo 1, ¿sabe lo que da la capacidad para ser fructífero? Que el árbol tiene la semilla en sí. Génesis 1, versículo 11 nos dice eso. Y por tener la semilla, la simiente en sí, tiene la capacidad de reproducir por la semilla que tiene. Ahora, cuando pensamos en esto, hermanos, Juan, 1 Juan 3, verso 9, dice que la simiente de Dios está en cada creyente. Y nosotros somos capacitados por Jesús para producir fruto. Juan capítulo 15, versículo 5. Nuestra capacidad de ser fructífero no depende de mí, sino de mi relación con el Señor. Cuando yo estoy cerca del Señor, cuando yo permanezco en el Señor, entonces mi capacidad de producir fruto, tengo capacidad para producir fruto. Tercero, debo usar los recursos disponibles para mi crecimiento. El viñero, cuando intercede por la vida del árbol, él dice, voy a excavar alrededor de ella y la voy a abonar. Voy a dar abono para que produzca este fruto. Cuando pensamos en los recursos que el Señor nos ha dado, podemos pensar en la palabra de Dios, la leche espiritual, ¿verdad? También el manjar sólido, la vianda firme de la palabra de Dios. También debemos pensar en la relación con los demás hermanos en Cristo, que cada miembro se edifica en amor. Eso es el propósito de congregarnos, animarnos unos a otros, y así mutuamente crecemos y producimos fruto para el Señor. Por último, la última observación de esta parábola. Debemos vivir cada día y cada año como si fuera el último. Porque cuando pensamos en esta higuera, si no producía fruto en este año, ya no iba a existir. Arrancada. Ahora bien, tú y yo no sabemos cómo estamos delante del Señor en cuanto a ese ultimato. En cuanto a, bueno, el Señor está listo para ya llevarnos al cielo porque no están produciendo fruto, o si todavía está con años y años de paciencia. Pero déjenme decirles algo, no sería aconsejable tentar al Señor. Si no hemos producido fruto, como ya les dije, y el Señor todavía no nos ha juzgado por eso, eso no es libertad para seguir siendo infértiles. sino eso es la compasión y la paciencia del Señor manifestada en nuestras vidas. Pero de aquí en adelante, reconociendo cómo es el Señor, debemos vivir cada año como si fuera el último. Porque, ¿saben? Un año de estos será el último año. O sea, que nos moramos o que el Señor venga por nosotros. Uno de estos años, uno de estos meses, será el último de nuestras vidas. Y queremos estar produciendo fruto para el Señor hasta el día de su retorno o hasta el día de nuestra muerte. No desperdiciemos el año de la gracia del Señor. Muy bien, hermano, Jesús termina la parábola de la higuera infértil. La semana que viene vamos a continuar con otra parábola. ¿Preguntas, comentarios? Siempre damos chance a todo eso, ¿sí? Por supuesto, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que eso es, son cosas internas que tienen expresiones exteriores. Y ese fruto de servicio ya va de la mano con el fruto del Espíritu. O sea, yo sirvo a Dios y sirvo a los demás por el amor que tengo para ellos, que es fruto del Espíritu. Sí, sí, abarca todo eso. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y después tomar un receso antes del siguiente culto. Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por lo que pudimos analizar en esta mañana en tu palabra. Señor, por esta parábola de la higuera infértil, Señor, y espero, mi Dios, que podamos aprender las aplicaciones personales, como trataste con la nación de Israel, como tú nos tratas a nosotros. Y, Señor, estamos muy agradecidos por la paciencia que has tenido para con nosotros. Señor, tal vez hemos tenido años o tal vez décadas de infertilidad, pero tú en tu paciencia y tú en tu misericordia nos das otra oportunidad. Y te rogamos que podamos aprovechar al máximo este tiempo que tú nos das. Padre, bendice a mis hermanos que están aquí presentes y bendice el culto que estamos por iniciar. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, un receso hasta las 11:15 más o menos. Después vamos a continuar.